comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Bienvenidos a Los Toros en la Radio. El lunes 17 de abril de 2023. La técnica, como siempre, nuestro director, don Juan Infante Cordero. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, un saludo para todos.
Y en la tertulia, nuestros incombustibles Esteban Fernández, José Antonio Hernández Papamora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como todos los lunes, aquí estamos.
Y hoy aquí en la mesa para la tertulia tenemos dos invitados palermos con motivo de la celebración de este fin de semana de la fiesta de San Jorge en el Coso de Descubrimiento. 15 años ya de historia de un sueño hecho realidad. Y tenemos al presidente de la Peña, José Dobrado, don Cástulo Moreno. Bien, encantado de tenerte aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes, y que está encantado yo y daros las gracias por vuestra invitación.
Y viene acompañado de ya nuestra compañera, Rocío Molina, también integrante de la Peña y de su junta directiva, ¿no, Rocío?
Sí, buenas tardes a todos. Desde hace poquito ellos han querido que así sea, y yo encantada, y encantada también de estar aquí con todos vosotros.
Un placer. Bueno, como decíamos, ¿no? Este sábado, la primera retransmisión que va a ser, digamos, seria. Hicimos la retransmisión de la Hermandad Matriz en el Festival de Huelva, pero empezamos la temporada ya con los del Chispeante, los de Luces, como siempre, como es costumbre, en Palo de la Frontera. Esteban.
Sí, como bien dices, digamos, empieza la temporada, ¿no? Lógicamente, hemos estado como si fuese un calentamiento, ¿no? Y los aficionados nos hemos llevado pues 3-4 meses, desde noviembre, diciembre, enero, febrero, por ahí, pues tú sabes, normalmente con las peñas, el contenido de las peñas, que es su fecha. Pero todos estábamos deseando que llegue, que llegase la Semana Santa, y una vez que pase la Semana Santa, el pistoletazo de salida. Y lógicamente, pues bueno, ahí tenemos nuestro primer reto, y como aficionado, pues la primera corrida, ¿no?, de la provincia, más allá de que ha habido festivales, ha habido novilladas, pero la primera corrida como tal la tenemos este sábado.
La corrida que recordemos el cartel, ¿no?, que ya todo el mundo lo sabe, pero...
Bueno, pues recordar, hablar de Curro Díaz, de Cayetano, David y Miranda, pues bueno, yo creo que todos los aficionados pues lo tenemos en mente, porque lógicamente es un cartelazo, ¿no?
Un cartelazo
de altura, ¿no? Y muy importante, porque no vamos ahora a ponernos a descubrir a cada uno de los integrantes del cartel, ¿no?
Con toros
de la tierra.
De Alba Real.
De la tierra, claro, evidentemente, en Castel Marqués Domínguez. O sea que lógicamente todo está dispuesto para tener una tarde preciosa de toros.
José Antonio.
Hombre, el cartel, como todo lo que viene dando palos desde el principio, con bastante interés. Yo recuerdo, por ejemplo, hablando de los tres toreros que se anuncian este sábado, una tarde estupenda de Curro Díaz, por ejemplo, con un toro de cuadri bajo la lluvia. Y otra de Cayetano, creo recordar que quizá con Domínguez Camacho, no estoy seguro de la ganadería, pero con un toro muy complicado que nadie veía y que se mascaba un poquito el peligro, ¿no?, en el tendido, y se fajó y se puso con el toro y lo terminó metiendo en el canasto. Y bueno, y de David, ¿qué vamos a decir?, ¿no? Cada paso suyo por palo son triunfos cantados y lo van a seguir siendo.
Exactamente.
Así, Castro, que el cartel promete.
Tú eres asesor, además, que complementa el cargo como presidente de la Peña, y además eres asesor artístico en la presidencia.
Ahí llevo ya unos pocos de años.
¿Y qué tal lo llevas?
Bien, bien. Lo vamos haciendo prácticamente, pues, dado mis conocimientos, lo que puedo aportar. Y nada, creo que la corrida que no viene, pues, con estos tres profesionales, y si la RC lo requiere y embiste y viene con fuerza, esperemos que nuestro amigo Guillermo, de la ganadería Abarreal, como ganadero, pues que sepa bien lo que ha elegido Papalo.
Y que embarque una buena corrida
y que disfrutemos de ella.
Oye, qué sueño para los palermos, ¿no?, de esta plaza, ¿eh? Tú también estás desde el principio en la peña, y aquellos días, tener una plaza nueva con un torero local, de verdad que habéis disfrutado de la tauromaquia cantidad, ¿eh?
Hombre, yo te digo que he disfrutado porque yo me he tirado de arriba al callejón, del callejón a la plaza, para sacar a Pepe, a hombro. La verdad que he disfrutado, he sufrido mucho con él también, tanto en el campo como en la plaza, porque qué vamos a comentar que no sepamos. Y la verdad que fue para mí mucha ilusión en esa plaza ahí, y más cuando en la misma plaza me dijeron que la peña ya tenía su sede allí. Pues me llegué hasta emocionada. ¿Qué quiere que te
diga? Una sede muy bonita, es muy, muy cercana también al Coso, que también que disfruta de muchos eventos. Y Rocío que tiene la pulserita de Oliva Soto, un Oliva Soto que también en los principios ha sido de los toreros estandarte que ha tirado del carro en Palada Frontera con unas actuaciones memorables.
Exacto, si no recuerdo mal, creo que Oliva Soto ha cortado en Palos de la Frontera 6 orejas y rabos, creo. Y hombre, méritos tiene, y además yo sé que tú también eres un oliguista, Pepe, y sabemos que es un torero de minoría, pero que tiene mucha capacidad y que bueno, no, a ver, y es muy puro, hombre. Es lo que estábamos hablando antes, ¿no? No porque nos guste uno más específicamente, no tenemos por qué poner en valor el mérito de otros, ¿no? Pero bueno, a mí me tira Oliva Soto, pero bueno, que el cartelazo que tenemos para este sábado hay que disfrutarlo.
Pues Antonio, también eres de Oliva, ¿no? ¿Te recuerdas?
Yo he estado viéndolo en Guillena hace dos meses.
Sí, yo también estuve
hace
allí.
Hace dos meses estuve allí viéndolo en la que considero otra de mis plazas, a la que voy todos los miércoles a entrenar por la tarde, y la verdad que está preciosa. Tiene allí un enamorado, el Carrile, José María Carrile, que es un enamorado de la plaza y vive en la plaza, no sé cómo lo hace, pero vive en la plaza, la tiene de punta en blanco, de arriba abajo, la tiene restaurada, súper arreglada de todo, y una maravilla. Y de Oliva Soto, hombre, yo no conocía a Rocío hasta hoy, y ya eso denota el tipo de gustos por donde apunta que va, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos algo más en común, sí. Seguiremos conociendo.
Qué cástulo, volviendo también a la peña, ¿no? La peña también ha hecho un trabajo durante todos estos años muy importante, ¿eh? Con sus pregones y sus actividades, sus trofeos, premio de fotografía, su charla, de verdad, cum laude para vosotros, que en un sitio que no había mucha vocación o afición taurina, habéis conseguido grandes cosas.
Hombre, afición hay poca, ¿qué quiere que te diga? No nos vamos a engañar, pero sí la gente, los directivos, los que fuimos fundadores, y yo después posterior y a ser presidente con mi junta directiva, pues hemos hecho cosas tanto como visitar ganadería, hemos hecho lo que lo de los concursos de fotografía, concursos de dibujo de los niños. Yo creo que se ha hecho cosas, pregones, se ha traído gente muy importante allí a dar conferencias y dar charlas, y a ser entrevistado dentro de lo que es la Casa de Cultura, y yo creo que hemos hecho una labor para lo que tenemos excelente, porque te voy a decir, porque la gente no se tira piedra a su tejado, pero es que la verdad es que lo hemos hecho bien. Sí.
Además, Esteban, ellos tienen una facilidad muy bonita, ¿no? Que tienen la sede y la Casa Cultura muy cerca, lo que facilita todo ahí, y un gran aparcamiento para que la gente pueda acceder a los eventos de que ellos promueven.
Hombre, evidentemente tiene unas instalaciones ideales, pero más allá y por encima de las instalaciones están las personas. Esos 12 que se embarcaron en la aventura ya en el 2007, 2008, 2009, lógicamente...
2008.
Exactamente, sí. Pero, digamos, ellos son los que han cargado, digamos, con ese trabajo. Una cosa es tener las instalaciones, que las hay en muchas localidades, en muchos pueblos, pero después no hay ese trabajo oculto, callado, de muchos días de trabajo. Todos sabemos cómo funcionan las peñas, ¿no? Y todos sabemos, evidentemente, las dificultades que pasan, ¿no? Para organizar cualquier acto, ¿no? Para cuadrar, porque muchas veces hablamos de la tauromaquia como una cosa, pero la tauromaquia la forman personas. Si tú muchas veces quieres entregar un premio a un torero, ese torero no puede venir esa fecha, la cantidad de noches que te llevas nada más que dándole vuelta a la cabeza cómo organizar, cómo cuadrar, cómo todo eso. Y eso es lo que más o menos estamos cerca de todo, de las peñas, conocemos el trabajo ímprobo que tienen los peñistas, los directivos de las peñas, ¿no? Y bueno, la afición es cortita, pero por algún lado se empieza. Se puede tener una afición cortita, pero tienen el lujo de tener una de las plazas más cómodas, no solo ya por los precios baratos y esto, sino una de las plazas más cómodas para cualquier persona.
Y un apoyo municipal muy grande, ¿no, Castro?
Bueno, eso es impresionante y además es muy importante para nosotros, porque nosotros cualquier cosa que pedimos al ayuntamiento, pues está concedido de momento. Además, es que no es que tú después te tienes que preocupar ni a preguntar ni a reclamar, no, tú pides una cosa por escrito, como es lógico, porque yo estoy harto de rellenar peticiones, y eso está aprobado de seguida, te llaman cuando te lo envío, a dónde te lo llevo, igual que las subvenciones que nos da también el ayuntamiento. Presentar factura, presentar gastos, porque tiene que ser una realidad que tú ese dinero que te han dado lo utilizas para comprar cosas que va
que hay que justificarlo
y que va en el entorno de lo que es la peña taurina, ¿no? Y eso es, tú entregas tu factura, haces tu memoria, que lo ha gastado, para que lo gastas, que es lo que hace, y una vez que entregas toda la documentación y te compulsa la factura y eso, pues inmediatamente.
Sí, sí, yo quiero decir al respecto que, bueno, que ahí está, ¿no? Que tenemos un alcalde muy taurino, que siempre ha estado apoyando la fiesta taurina, y a la vista está la Plaza de Toros hecha. Sí. O sea que eso, hoy en día, pocos pueblos se vuelcan en la edificación de una Plaza de Toros, además de esta envergadura.
Y después también tenéis el lujo de la continuidad de un empresario que, verdad, ha conseguido carteles muy buenos, ¿no? De las máximas figuras por una localidad de una plaza tercera, como ha sido Palo, que tremendo, ¿no? Inimaginable muchas veces.
Sí, no, eso pasa como muchas veces, como cuando una institución va todos los años cambiando, ¿no? No hay un orden, no hay un... Entonces aquí sí se ha mantenido un trabajo de muchos años, y si el trabajo es efectivo y está siendo fructífero, porque lógicamente son llenos cada vez que se organiza un festejo, pues por supuesto, porque se va a cambiar. Si evidentemente el trabajo es el correcto y está muy bien, muy bien, muy bien, lo lógico es tener una continuidad, una línea, ¿no? Y ahí lo de lo que están comentando, la Junta hace unos meses sacó una excelente idea de que convocara a los ayuntamientos de toda Andalucía para que el que quiera que se sumen a la red de municipios taurinos. Hay una serie de municipios que ya se están, más allá de que sea del partido blanco, partido negro, partido rojo, partido verde, porque aquí la toma que debe estar por encima de los partidos. Entonces, pues yo lógicamente invito a todos los ayuntamientos que se vayan sumando. De hecho, muchos ayuntamientos se están sumando a ser un municipio taurino. ¿Por qué? Porque ya sabemos de sobra que la unión de todos esos va a ser mejor para promocionar y evidentemente para darle el sitio que merece según la legislación, porque no estamos inventando nada. Lo único que estamos haciendo es cumplir la ley de la tauromaquia, que es una ley orgánica que está ahí desde el año 2003 y que para eso está, ¿no? Y que se sumen cuanto más ayuntamientos posible a algo que se está haciendo, si es que es la realidad, los ayuntamientos taurinos están ahí, lo único que queda es sumarse y todos juntos para defender y trabajar más juntos, ¿no?
Castulo, ahora al hilo de lo que dice Esteban, otro proyecto que ya está puesto en marcha es el tema de la Federación Onubense de Peñas Taurinas, en que tú también estás ya involucrado, y con mucha esperanza de cara al aficionado de que esto pueda traer una repercusión positiva para la tauromaquia en Huelva.
Pues positivo tiene que ser, porque como se suele decir, la unión hace la fuerza, ¿no? Y yo creo que la reunión que mantuvimos en Triguero, porque era un punto más céntrico para todas las peñas, ¿no? Pues tiene Peña de Sufre, de Valverde, de Nerva.
¿Cuántas peñas hay? ¿Me dijeron 17?
16, 17 hay. Lo que pasa es que hubo peñas que después informaron o llamaron que no, por sí, carecer de medio, no pudieron asistir. Pero lo han dicho que sí, que ellos están dispuestos a lo que se ha concretado y se ha hablado y se está llevando a cabo en este momento. Ya eso se intentó hace unos años y habíamos pocas peñas, pero después hubo también peñas que no tenían los estatutos al día, había cosas, y nos quedamos, según Juan Esteban, que lo recordó a la otra tarde, el miércoles pasado, pues nos quedamos 4 o 5 peñas, ¿eh? Y bueno, pues entonces quedó ahí, están los estatutos hechos, están todas las cosas preparadas, incluso pues si nos sirve esa misma documentación, rellenar, firmar y presentarlo a la administración que corresponda. Y por lo demás, pues yo veo positivo porque es una unión de peña para cualquier forma, que lo que te he comentado fuera de micrófono, lo de para los premios, no hace ni tantas veces que los profesionales...
Unificar los premios.
Claro, los profesionales pues se llevan todo el año o toda la temporada viajando, sí. Y ahora pues se ve obligado a venir a recoger un premio y viene a... siete veces aquí a provincia de Huelva.
En Valverde pasó una ocasión que hace Badagado tuve venir tres fines de semana. Las tres peñas de Valverde dándole el premio y...
Claro, cuando eso se puede hacer con una vez sola y lo que hemos...
Bendita suerte.
Eso no lo consigue, no lo consigue. Y entonces, pues claro,
¿cómo sería, bueno, cómo sería el toro, ¿no?
los toros.
Y ahí, pues yo creo.
Está Huelva, Tendido 12, Palo, Villarraza.
En verdad, lo teníamos 14 peñas. Sí. En la primera reunión. Y todos dieron el sí. Y está todo el mundo muy positivo en que esto vaya para adelante. Sí, de verdad que sí.
Bueno, pues tu amigo Juan Blandón dice que mi amigo, mi hermano Castoro, mi peña hermana y pedazo de fichaje con Rocío.
Fue nuestro padrino.
Padrino, que es un hombre ejemplar.
Juan, le tenemos que agradecer que nos ha hecho una mano muy importante, nos asesoró y en verdad fue prácticamente como si lo hubiese padrinado. Yo a Juan en ese aspecto lo tengo que respetar y sí, tenerlo siempre ahí, como que nos ayudó bastante.
Sí. Bueno, pues Rocío viene a cubrir la baja en el callejón de Juan Blandón, que por cuestiones personales y de baja laboral no puede hacerlo, que lo ha hecho siempre ejemplarmente. Y Rocío, que te estamos esperando, ¿verdad?, con mucha ilusión de cubrir. Esa es importante para nosotros, ¿no?, porque es la entrevista a el callejón a pie, que a Juan le encanta, ¿no, Juan? El tener una persona en el callejón, en el patio Cuadrilla. Hombre, es una de tus aspiraciones que siempre has tenido.
Siempre eso gusta muchísimo, el contacto directo con el torero, con la gente en el callejón, y además el sonido más cerca del toro, el ambiente. Así que una radio sin sonido no es nada. En la tele tenemos las imágenes, ¿no?, pero la radio, nuestra imagen es el sonido, lo que podemos... a través de los micrófonos captar y ofrecer a la gente para que se imagine lo que está ocurriendo. Y alguien en el callejón, pues es esencial. A veces no lo podemos hacer porque
por los permisos
de toda la Junta, pero si tenemos esta posibilidad en Palo, hay que aprovecharla. Y desde luego, el listón lo ha dejado muerto Juan Blandón. Veremos a ver.
Me estáis metiendo miedo.
Lo firmamos.
Me estáis metiendo miedo. Los capotes tienen que volar esa tarde.
No,
hombre.
Sí. No, volarán. Y no va a hacer levante.
Hay dos plazas que tienen un sonido para mí, ¿no? Sí. Un sonido especial en cuanto al micrófono de callejón, incluso de la puerta de Toriles, como Toriles, son, sí, Cortegana y Palo. Palo, por supuesto, tiene un sonido, sí, ambiente.
El cerrojazo,
especial, refieres. El cerrojazo, los sonidos de las puertas de Toriles,
sí,
la música también que suena de categoría, en fin.
¿Qué banda es?
Es una plaza con
banda municipal.
Un sonido identificable y de encanto.
Sí, la banda municipal de pueblos que... Es una gran banda, de verdad que sí.
Sí, dirigida por Pepe, no recuerdo ahora bien su apellido, pero lo hacen los chavales, la verdad que bastante
bien. Está muy bien.
Sí.
Es que el trabajo que tú vas a hacer, por ejemplo, es una carencia porque el aficionado que está en el tendido no puede llegar a eso, salvo que tenga lógicamente conectado a la radio, que es sencillamente ver las impresiones del torero después de la faena.
Exacto.
El personaje, el profesional, que esté allí, claro. Porque el aficionado ha visto y tiene su idea. Y tiene su idea de lo que ha visto, pero no sabe las circunstancias porque ha pasado esto, porque no ha pasado esto. Entonces, lógicamente, lo bonito es siempre escuchar la versión del profesional, es decir, dónde ha visto después, qué le ha parecido el toro, qué le ha parecido la lidia, cómo lo ha entendido, qué dificultad ha tenido, si se siente a gusto, si se siente satisfecho o creía que le podía haber hecho otra cosa. Yo qué sé, las sensaciones de las personas, eso no lo llega al tendido, sino claro, está escuchándolo.
Exacto. Intentaremos captar lo máximo posible
la sensación de esa persona. En ese momento
yo creo que va a estar Rocío, va a estar a la altura, ¿eh?
Sí, tú cuando veas todo por allá al lado le pones el micro, decía algo.
Bueno, ella me lo comentó, digo, escucha para adelante, yo que te voy a decir, tú tiras para adelante porque va a estar
bien,
a la altura,
va a estar bien
arropada. Y con la gente que va a tener a tu lado, no tienes problema ninguno.
Yo me siento protegida,
también hay que dar otra primicia, ¿no?, que se incorpora también en esta corrida como comentarista con nosotros arriba en el en la grada, Alfonso Leandro.
Sí, hombre, un aficionado.
Que estuvo en la charla, sí, con, con y se los hemos invitado porque tenía ganas un día de hacer también una retransmisión porque hace sus crónicas a través de Facebook y demás. Cuando lo comento aquí me dice Pepe, cuando tenga un hueco pues me llama.
Yo lo veo muy preparado, yo lo veo
vamos a incorporarlo y entonces vamos, fíjate tú,
yo lo veo muy preparado también a Alfonso, hey, también.
Sí. Oye, una pregunta respecto a la música. Un recuerdo un día que me comentó un amigo que asistente a los Toros, que es músico, dice la banda está mal ubicada porque está donde estaba antiguamente la presidencia, que le da todo el sol. Dice, la banda quizás debería estar...
Es que en verdad a la plaza había que darle...
Un giro.
Media vuelta.
Como está situada para que la puerta no esté a donde está el recinto ferial.
Claro.
Por eso se hizo así, pero lo suyo es que donde está todo, donde está la el patio de cuadrilla, estuviera la presidencia, prácticamente.
En la sombra.
Claro.
¿Dónde estamos nosotros?
Y Toriles, pues casi por estar la puerta grande. Claro. Prácticamente.
Sí, al contrario.
Toriles y lo que es el patio de cuadrilla. Y la presidencia es el sitio.
Sí, sí, pero como está la parcela más colocada, hay que aprovechar.
Para eso había que haber puesto la plaza.
Claro, al revés.
Al lado donde está el ambulatorio. Donde está la carpa, está
En el otro lado.
Exactamente. Entonces sí le da la espalda al campo.
Bueno, pero ustedes reubicaron a la presidencia, se reubicaron y
se cambió, claro, cambió, eso se cambió.
Y la música a lo mejor también es fácil.
Eso ya se cambió antes de yo subir como asesor. Ya
la es que cambiado. Le daba un sol que no vea la presidencia, hombre, era tremendo.
O te daba por todo el tiempo que cara, ¿no?
Toda la corrida.
Todo el tiempo, sí. Hostia, de ahí, madre mía. Y ahora los músicos no te digo nada, ¿no?
Claro, por eso te digo.
Los músicos... No sé cómo se escandila con el brillo de los instrumentos.
Claro. Por eso me lo decía, por eso. Y que tienen la luz en contra para ver el papel de la
partitura.
Pero motiva la ubicación. Y motivo por donde está el recinto ferial, por esa es la ubicación de la plaza tal cual está. Si no estaría cambiada.
Pues, sí,
era claro. Un cambio de 80 grados.
Oye, Cátulo, hay aficionados de Huelva que cuando le habla de palos... Algunos
se pone nervioso, ¿no?
No. Tiene sus preferencias y dice, no, pero yo soy pinzoniano. A mí me gustaría la pinzoniana. Y otro, no, pero yo San Jorge, me gusta ver lo de luces, que lo veo más serio. ¿Cómo lo ves tú eso? Esa dicotomía que tenéis en Palos Roqueros, de dos festejos tan diferentes uno del otro, y ya está enlazado en la historia de Huelva.
La verdad que es diferente, pero yo creo que los dos está bien. Yo, para mí, los dos está bien. A mí me gusta más ir de chaqueta y de corbata que ir... con una
vestido de época,
porque para mí es más incómodo, ¿no? Yo me pongo mi chaquetita, mi corbata y voy de escándalo. Más cómodo.
Está guapo,
pero, pero la verdad es que los dos festejos están bien.
Sí. ¿Tú por qué te defines más? ¿Qué te gusta más?
A mí me gusta mucho la pinzoniana. Me parece distinta.
Diferente.
Es absolutamente distinta a todo. Te ves la goyesca de ronda, en fin, pero es que la pinzoniana es que es marinera.
Sí.
Ojo, que estamos en Palos de la Frontera, cuna del descubrimiento de América. Entonces, que se celebra a tenor también de la feria, de las fiestas de la hispanidad. Entonces, me parece que es muy bonita, es muy colorida. Estamos en octubre y la verdad que a mí me gusta mucho. Hombre, evidentemente las corridas de toros vestidas de luces son más las tradicionales, pero efectivamente la pinzoniana tiene su peculiaridad.
José Antonio, ¿tú por qué te decantas también?
Yo creo que, como decía Cástulo, las dos tienen su encanto, ¿no? Una por lo que dice Rocío, a lo que estamos acostumbrados, que los toros son de luces, y la pinzoniana porque ya tiene ya una trayectoria de una serie de años consecutivos, donde ya se ha hecho su sitio en el mundo de la tauromaquia. Todo el mundo, prácticamente todo el mundo sabe de la fecha y que se celebra una corrida vestido a la usanza de la época del descubrimiento, y que, bueno, que tiene ya su identidad, su pozo, va acumulando años de tradición y, bueno, tiene su encanto también.
Y es una cosa que representa muchísimo a nuestro pueblo, ¿no?
Claro.
Por nuestra tradición y por lo del tema de los descubridores. Y...
Yo creo que es un acierto muy grande.
Además,
una fecha que estaba ahí vacante.
Claro.
Bueno, también hay que contar que ahí también el ayuntamiento puso toda la carne en el asador, porque eso era lo que saliera, claro. Ahí se hizo, había un proyecto.
No, pero ha salido perfecto.
Y hemos tenido la suerte de que ha salido bien, pero para todo el mundo, para los profesionales,
para la afición,
nuestro ayuntamiento. Para todo, como representación del pueblo, yo creo que ha sido un acierto.
Es un buen escaparate, sí,
para Pablo. Ha sido un acierto al 100%.
Esteban.
Bueno, a mí, hombre, la corrida tiene un ritual. Y el ritual, pues, lógicamente, el de torero de toda la vida, de siempre, ¿no? Cada fecha tiene unas ventajas y puede tener, al menos, unos pequeños inconvenientes. En este caso, las dos fechas están muy bien encajadas, porque es antes de la temporada y después de la temporada. Antes de la temporada casi estamos en... que muchas veces casi los toreros han tenido problemas porque teníamos la Feria de Sevilla ahí. Los carteles en octubre, pues en octubre a lo mejor en un principio yo cuando estaba fuera escuchaba que era una cosa nueva, pero claro, por ejemplo, Ronda no se entendería sin la Goyesca.
Claro,
ahí se sale un poco fuera del ritual, ¿no? Entonces, tiene su punto interesante en su fecha, tanto esta de abril como la otra. Aquí lo importante es la seriedad de lo que ocurre en el ruedo, más allá de cómo esté vestido el torero. Evidentemente, la tauroma que tiene su ritual, ¿no? Por supuesto. Ahora, la fecha. Pues bueno, por la fecha, pues viene muy bien encajado. Quizá el tema, a lo mejor, de la feria, donde en el momento en que está, a lo mejor por el tema de ruido, hay toreros que les gusta a lo mejor más la pinzoniana, porque a lo mejor se sienten, les gusta más torear más en silencio. Por ejemplo, una versión que escucha algunos toreros, ¿no? Es como el que le gusta torear con música y otro torero que le gusta torear sin música, pero son más ya matices de las personas, como es natural, eso es a gusto de cada uno.
Hay otra cosita además, que a la pinzoniana,
sí,
y al hilo también de la Goyesca, le han salido otro tipo de corridas, claro, parecidas, como sí, la magallánica de San Lucas de Barrameda,
la cervantina,
similares,
¿no? Variantes, sí.
Bueno, y hablando de la faceta musical, Rocío, que también tiene un pasado en Hispanidad Radio desde su infancia, ¿no? De buenos recuerdos de participar en las fiestas de aquí de la barriada.
Eso es, y además los recuerdo con mucho cariño, ¿eh? Yo ya tengo una edad, pero yo empecé con 13 años y a mí la barriada de Hispanidad siempre me recibió con los brazos abiertos. Además, recuerdo un cariño, la gente volcaba conmigo cada vez que yo venía aquí a cantar. Hombre, lo que estábamos hablando antes, yo no recordaba qué venía, si es que era porque se celebraba alguna verbena, no lo sé, ¿no? Pero sí es verdad que siempre me llamaban y...
venía por la fiesta de la Hispanidad.
De la Hispanidad, claro. Y yo venía siempre encantada, la verdad.
Bueno, y queremos recuperar también un apartado que teníamos nosotros, que era el musical, con los pasodobles, ¿te acuerdas? Que tuvimos una época que poníamos pasodobles y hallazgos musicales de mucho tipo de música, de pop, de rock, y hoy nos ha elegido Rocío Una. Un paso doble que tiene ahí, que dice que es un encanto que yo no lo conocía.
Deja que te cure tantas cicatrices, tu mapa de dolor, tu orgullo, el nuestro canto a tu arte y mi garganta, rompe en ese lance a mano baja. Templa tu alma cuando yo te quiero, la mano izquierda, el pecho por delante, la verdad es nuda, eso es cante grande.
Bueno, Rocío, háblanos de este paso doble, que porque te gusta tanto es...
Este paso doble se llama Con la mano izquierda. Es de... Bueno, lo está interpretando Rocío Jurado y es que es una delicia escucharla.
En esa voz es una delicia cualquier cosa.
No veas, es una delicia.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, bonita lección, Rocío, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, seguimos un poquito allá en tertulia con otras cosas, podemos intervenir todos. Y nos vamos a ir a Mérida, porque dentro de las actividades de este fin de semana Estaba un festejo en Mérida organizado por José Luis Pereda con toros de Pereda y intervenía en nuestro torero local el triguereño David de Miranda. Vamos a hablar con un señor que conocimos allí que me pareció un aficionado auténtico, Demetrio. Y a ver si podemos estar con él un ratito y que nos cuente cómo vio él el festejo de este del coso del cerro de San Albín. Coso propiedadico de Pereda que lo está remozando y que es muy bonito. Tiene muchísimas posibilidades.
Historia.
Y mucha historia.
Mucha historia, ¿eh? Eso es de 1850 y tanto, por ahí. Bueno, eso es
un sabor tremendo.
Sabor. Lo que importante, para mí lo fundamental es recuperar la afición.
Poquito a poco, ¿no?
Hombre, claro, evidentemente no vas a recuperar en un día, porque lleva muchos años dejada y abandonada, y eso cuesta mucho trabajo. Eso no se recupera en una corrida, ni en dos, ni en tres, eso hay que hacer afición. Y coger un calendario y en fin, bueno, el empresario
de una tarde de la el inédita la que fuera de feria, la feria de septiembre.
Claro.
Tenemos ya el hilo telefónico a don Demetrio. Buenas tardes, caballero.
Buenas tardes.
Es un placer escucharlo en la Onda de Hispanidad Radio. Esta es su casa. Bienvenido al paseillo.
Bueno, pues aquí estoy esperando desmonterado para lo que tenga está bien.
La verdad que fue un placer descubrir a una persona como usted en ese homenaje matinal de que tuvo el detalle la empresa de ofrecer a Luis Reina, uno de los toreros de la zona que con mucha historia, mucho peso, que hace poco cumplió el creo 50 años de alternativa y tuvo la gesta de torear ya con su edad en Almendralejo.
Bueno, pues la verdad que fue un verdadero acontecimiento, Te puedo decir, Pepe, para ti y todos tus oyentes, que Almendralejo, después de la Virgen de la Piedad, Luis Reina es una verdadera institución, bueno, sí. y a nivel taurino, en el aspecto de a nivel nacional, la Escuela Taurina de Badajoz, porque te voy a contar.
Sí, ¿no? Nosotros lo hemos tenido aquí en Antena hace tiempo, echamos un rato muy bueno con él, ¿verdad? Porque la escuela es la que da más fruto a nivel español de esa cantera de, tan pródica de toreros buenos.
Sí, hombre, es que es un verdadero semillero, Y no solamente matadores de toros, que bueno, y ahora mismo de memoria te puedo decir matadores de toros, me queda mucha gente para atrás.
Sí, pero banderilleros también, ¿te refieres usted?
Pero tú fíjate de banderilleros y hasta mozos de espada, o sea que...
Muy bonito.
Perdón.
Demetrio, esta festividad programada por la empresa nueva de José Luis Pereda con la fiesta de la primavera, creo que era, ¿no? Como estaba anunciado, con un cartel estelar. Y a mí en principio me dio un poquito de tristeza porque esperábamos un lleno total.
Pues la verdad es que sí, Pepe. No solamente tú, sino yo también por la empresa. Te iba a decir afición, pero bueno, el tema afición es un poco, como yo digo, en otro tema del lince ibérico, vamos desapareciendo. Hay público que va a los toros. En septiembre, con la encerrona de Diego Ventura, tuvo una entrada extraordinaria que, bueno, pues yo me quedé muy ilusionado. Hacía mucho tiempo que no veía en la capital autonómica, en el cerro de San Albín, pues una respuesta de público como la que tuvo. Y bueno, pues buscando muchísimas causas, pues no te podría decir, puede ser que la Semana Santa pues han quedado los bolsillos muy muy mellados, ¿no? Y la gente hasta el día uno, por poner alguna disculpa, ¿no? Pero yo también me quedé muy sorprendido y bueno, pues tanto la empresa como los que queremos en Mérida y en Extremadura, que las plazas, no hay cosa más bonita que ver una plaza florida. Si tú llegas a ver, Pepe, cómo estaba la plaza de Almendralejo el día 1 de abril, pues yo creo que los toreros se vienen arriba, los aficionados y todo el mundo. Sí. Pero bueno, esto, Pepe, bajo mi punto de vista, no empaña el festejo tan fenomenal que tuvimos. Pasaron muchas cosas importantes que cuando tú creas oportuno las vamos desguazando, ¿no?
Yo quería primero hablar un poquito también de ese proyecto de Museo Taurino tan bonito, ¿no?, para el turismo, que estáis formando por parte de la donación de un alguacilillo, un señor también, para comérselo, que lleva toda la vida ahí en la plaza.
Pues tengo una anécdota con Picasso, el alguacilillo padre, y este es el hijo del alguacilillo antiguo, ¿sabes?, Diego Picasso. Y bueno, pues este alguacilillo que tuve se despidió del alguacilillo el día que yo presidí la Plaza de Toros de Mérida, que fui yo el primer aficionado, como pone el reglamento, de reconocida solvencia, porque hasta ese día era el comisario de policía quien delegaba al alcalde en él, ¿no? Y bueno, te la cuento como anécdota, ¿no?
Estupendo. Uh-huh. La plaza es de Esteban, me decía, ¿verdad? 1800.
No, bueno, la corrida inaugural 1914, según mis datos. Y además con rese de Concha y Sierra, Rodolfo Gaona, Mazantino y Francisco Poveda, me parece.
La plaza tiene un sabor añejo, un sabor que gusta, ¿eh? Entrar en esa plaza te mueve el alma.
Pues si te fijaste, Pepe, quiero hacerte una salvedad de que la canallada que hicieron en 1964 de quitarle lo que es el último graderío de las andanadas, si ves la fotografía de la inauguración de la plaza, cortaron el hierro forjado que había para las andanadas y destruyeron el tejadito, y bueno, pues ves una miserable visera de hormigón ahí, ¿no? Cosa que disgustó, pues. Entonces sí, en aquellos tiempos cuando hicieron esa canallada a la empresa, que no tiene muchísima razón, ¿no? Porque al no tener el tejadillo ese, como bien pudiste observar en el patio de caballo, la fotografía tan preciosa que hay de la inauguración de la plaza, pues todas las aguas vierten hacia abajo y has podido ver la cantidad de humedades que refleja la plaza. Insisto, por esa canallada, ¿no?
Bueno, y yéndonos al festejo, ¿qué nos puede usted decir de este festejo con Diego Ventura, Morante de la Puebla, David de Miranda y Marcos Pérez?
Yo creo que el festejo reunía muchísimas cosas bajo mi punto de vista. Tenía un hueco la afición a caballo con Diego de Ventura, porque vamos a decir de Diego, ¿no? El maestro Ventura, pues para mí, pues más en la figura del toro a caballo. Luego teníamos el mundo del caballo, que podía tener también su cancha dentro del cartel. Teníamos un presente con Morante de la Puebla, y bueno, me gustó mucho de que la empresa tuviera la sensibilidad con David de Miranda, un torero que está ahí en ese pelotón que puede despegar en cualquier momento. Y bueno, los aficionados que hablaban conmigo, y ¿quién es este David de Miranda? Digo, bueno, pues esa va a ser la sorpresa de la corrida, y efectivamente no me equivoqué, ¿no? Y luego también el futuro también estaba ahí en la cartelería esa, Pepe. Sí. Ahí tenemos ese Marco Salmantino, Marcos Pérez, que bueno, que es un niño prodigio, y bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega el niño prodigio. Resumiendo, la cartelería, bajo mi punto de vista, pues reunía unas condiciones extraordinarias y era muy apetecible de estar allí en el Cerro San Gabriel. Sí. Claro.
Podemos ver que el mejor toro fue el de los Espartales, le tocó en segundo lugar a Diego Ventura, un toro extraordinario, ¿eh? ¿Qué?
Pues, Pepe, no sé si te descubro, no lo sé, que ese toro era hijo de un toro indultado por Diego Ventura en Murcia hace unos años.
No lo sabía.
Pues, fíjate tú lo que es la genética. Sí. El segundo toro de Diego Ventura, el primero... Bueno, aunque la ganadería esta de José Luis Iniesta, que en paz descanse, la lleva a su hijo de la mano de Curro, un mayoral extraordinario del campo bravo extremeño. Y bueno, pues Diego Ventura prácticamente es abonado a la casa Iniesta para ese encaste moruve que tanto le da al maestro, ¿no? Y bueno, pues te lo decía a título de curiosidad, que lo del segundo toro se acordó de su padre.
Sí, fue tremendo, vamos. Qué pena que no fuese a la muleta, que cayese en... La muleta. Porque antiguamente muchos reonadores, cuando había un toro así, Álvaro Domitodo, se bajaba del caballo, cogía la muleta, sí, y daba sus tandas.
Y al propio Diego le gusta mucho hacerlo.
Bueno, pues te puedo decir que personalmente en la finca de Iniesta, que he tenido oportunidad de visitarla en ocasiones, incluso José Luis Padre me ha invitado a algunos tentaderos allí, pues te puedo decir que Diego Ventura, no solamente él, sino también hay otro posible torero de caballo de Almendralejo que le está ayudando mucho, y bueno, pues Diego Ventura se lo lleva allí a la finca de Iniesta, ¿no? Con eso quiero decirte de que la relación que hay Iniesta de la ganadería con el torero es una relación muy entrañable.
Demetrio, para la audiencia nuestra onubense, con su imparcialidad de no haberlo visto nunca, David de Miranda, ¿Qué nos puede contar de lo que dio de sí en la tarde en el coso de San Alvin?
Bueno, pues mira, yo que mis oyentes y los que me escuchan en otras radios y demás, yo le decía que la sorpresa del cartel iba a ser David de Miranda. Y bueno, pues he tenido oportunidad de en alguna ocasión de verlo. Y mira, Pepe, lo que llevamos muchos años en esto, cuando ves un torero con esa personalidad, ese valor al servicio del torero, con un toro que tampoco el torero era gran cosa, lo que pasa que los terrenos donde se metió, con ese valor, con esa verdad, esa verticalidad que lleva tanto, yo, Pepe, estoy muy ilusionado de que David, que le tengo cogida la matrícula, como yo digo, desde hace mucho tiempo, pueda despegar en una feria de importancia, porque yo creo que ahí hay un torero muy importante que toda la afición a nivel de España está por verlo. Y te digo mi opinión imparcial, sinceramente, si no fuera así, yo no... Si algo me he quitado de muchos sitios porque no soy un tío que quiera agradar a todo el mundo. A mí mi cliente no es el público, ni mi cliente es el ganadero, ni mi cliente es la empresa. A mí mi cliente es el aficionado. Y somos tan poquitos, quedamos tan poquitos que le decimos las cosas al aficionado, como deben de ser, porque normalmente el 5, el aprobado, lo convertimos en notable. El notable lo convertimos en sobresaliente o en matrícula. Y estamos engañando a los aficionados. Y con esto acabo diciéndote que David de Miranda no es un proyecto de torero. Ahí hay un torero que puede coger el tren importante y ponerse arriba del escalafón en cualquier momento.
Así es, muchísimas gracias. Pues nada, este es su sitio. Esta es una radio de aficionados, dirigida por aficionados, enfocada a aficionados. Y para el próximo evento de la feria de septiembre, ¿no?
Bueno, vamos a ver si la empresa, me imagino que estará disgustada con la respuesta del público, me imagino que la feria de septiembre, que bueno, que también la feria de septiembre tiene mucho arte aquí, ¿sabes? Resulta que el día festivo local en la feria oficial, pues se la ha llevado a los carnavales, Pepe. Y entonces, pues claro, eso daña muchísimo también para la afluencia de público, ¿no? Aparte de que la gente de Mérida le tiene mucho cariño a ese sitio de playa cerca de Huelva, ¿eh? si te das una vueltita por sí, ahí en el mes de agosto, en Paulilantilla, por Matalascañas, te puedo decir que como si te dieras una vuelta por la Plaza España de Mérida, ¿eh? Claro.
Bueno, pues nada, pues para septiembre le esperamos en vía telefónica y en persona, a ver si usted se pasa por aquí, por Huelva, para las Colombinas.
Pues mira, he tenido oportunidad algún año de tomarme algún respiro ahí en Matalascañas, en el pato, no sé si el pato rojo o el amarillo, no me acuerdo ahora. Y bueno, pues tú sabes que yo ya estoy jubilado, se retira de todos los medios, lo único que sí, quien me llama como tú, encantado a través de la radio de poder colaborar, porque siempre, como decía el gran maestro, siempre hay alguien del tendido y queda algún aficionado que tenemos que hacerlo feliz, ¿no? Porque se escucha tanta cosa que nos damos mucha coba en esto del toro y creemos que le estamos haciendo un favor, pero realmente esto es no solamente informar como tú bien haces con tu programa, sino también hay que formar y entretener, pero formar también, que no se nos olvide.
Así es, ese es nuestro propósito. Nada, un placer, don Demetrio.
Pues cuando tú quieras, a ti y a toda la afición que tienes en tu programa, me tienes a tu entera disposición.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Otro para todos vosotros.
Bueno, pues encantado con Demetrio, ¿no?
Sí, a mí me encanta escuchar a los buenos aficionados que van quedando por ahí, ¿verdad? Quedan pocos, pero bueno.
Hombre, yo lo que
se nota la solera, ¿no?
Lo que escuchaste, sí. Hombre, tiene una solera igual de los buenos vinos, de barrica, de roble.
De gran reserva.
De gran reserva. Eso es.
Rocío.
Para aprender, lo más bonito que hay es escuchar y aprender, ¿eh? Ha sido una enciclopedia. Sí, señor.
También ha hecho gestos, ¿no? De que está
todo, la verdad que transmite, bueno, eso, estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas, ¿no? Una de ellas es una que yo también digo mucho, que quedamos poco, estamos como el lince ibérico, pero los que quedamos somos los de pozo y tenemos que levantar esto de nuevo.
Aficionado de reconocido prestigio, esas palabras ponen el reglamento para poder presidir, pero sí. Aficionado.
Bueno, pues un aficionado de reconocido prestigio estuvo en Villarraza, como don Esteban, retransmitiéndolo para
Televalentín.
En un festejo muy bonito de la pleno de cantera onubense, excepto las reses, que no eran onubenses, con un cartel de una sin caballo con...
Bueno, te cuento un resumen para no alargarme mucho. La verdad que fue un placer acudir allí a pesar de los 30 grados.
Con Pedro Quintero, retransmitiendo. Pedro Quintero,
por supuesto, un encanto estar con él y después con la familia Valentín también. Los dos que estuvieron allí.
Agradecemos a la empresa, ¿no? Que en poco tiempo de margen dio permiso para autorizó que pudiéramos retransmitir.
Se montó un día antes, ¿no? Y la verdad que, bueno, como pasa todas las tardes, las dificultades de estar a 3 horas, a 30 grados de temperatura, pero un festejo que no lo ves todos los días. Yo he buscado la hemeroteca y la verdad que buscar una novillada con 6 chavales de la tierra hace muchos años. La verdad que la respuesta del público fue importante, muy importante. Yo calculo 3 cuartos largo, los aficionados de siempre, toda la vida, más los aficionados que venían detrás de cada chaval. Eso me recordaba los tiempos de hace los años 50, 60, 70, llegar a la furgoneta allí, bajarse, todo, cada uno en su con su pueblo alrededor, digamos, ¿no? Y lógicamente el ganado no salió, hombre, lógicamente que vas a pedir, ¿no? Pero no salió el ganado todo lo aceptable para los chavales, en el sentido que tendría mucho a defenderse y a contra las tablas. Claro, los chavales, había 3 que debutaban, ¿no? Entonces, pues bueno, es una dificultad extrema para ellos, ¿no? Pero más allá, de que, por ejemplo, a algunos siempre le toca un novillo mejor y pueden expresarse, que es la idea, ¿no? Que ellos se puedan expresar. Una cosa es lo que ellos se entrenan y otra cosa es tener el heral delante, ¿no? Para mí los 6, lógicamente, dieron la cara y, por supuesto, que, bueno, que Carlos Tirado, para mí, él, en este caso, le tocó el mejor heral, y para mí creo que dio la dimensión, pudo darle 3-4 series, digamos, que puso al público de pie. Eso es muy difícil en una novillada sin caballo, ese pellizco. Los demás, pues bueno, pues mira, Quique Toro, el animal no le sirvió tampoco, es un animal, entiende defenderse, te va a las tablas, dime tú, mira qué faena le puede hacer, chaval. Guille le pasó más o menos lo mismo.
Guillermo Luna.
Guillermo de Luna, Trigueros, sí, de Trigueros, sí, lógicamente, la familia Ramos, nieto del ganadero Ramos, familia de David de Miranda. Es decir, que después, más allá del resultado, mira, el cumbreño, pues mira, la verdad que para fue él, estaba aquí por el cartel, él es mayor, tiene un año más que los demás, de carnet profesional me refiero, y la verdad que alargó un poquito la faena, como hacen todos los chavales, que alargan, se pasó un poquito, y pinchó, y bueno, el Cano, la verdad que le tocó el peor novillo. Y ten en cuenta que debutaba igual que Guille, que me parece que había tenido toreada una sola vez una clase práctica y una novillada. Ponle un heral con dificultades, ¿verdad?
Y el chaval de Cortegana, Juan Antonio Vázquez, el último, el que cerraba la terna.
Pues bueno, hizo la verdad que un par de series buenas y la verdad que digamos que no estuvieron mal. Para las que ya con eso ya te puedes dar con...
Para repetir el festejo,
y yo lo comentaba, repetir el festejo en cualquier localidad, porque tiene el éxito asegurado de taquilla, y si es posible con ganado de la tierra, porque hombre, seis herales lo puedes encontrar en cualquier ganadería de por aquí de la tierra, ¿no? Sería ideal. Y si dentro de 4, 5, 6 años tenemos 3 toreros en Huelva, que yo no sé si lo veréis, 3 toreros de Huelva toreando en Colombina con una ganadería de Huelva, entonces vámonos que nos vamos. Ese es el objetivo.
Bueno, también hay que hablar un poquito ya al filo del tiempo, ¿no? De las retransmisiones de Mundo Toro Televisión, que ya se han normalizado, ¿no? Con mucha calidad. Ayer fue el segundo festejo, después de la prueba del Domingo de Resurrección, la corrida de 6 para 6. Y muy bien, ¿no? En la retransmisión ya después de la habéis visto ustedes, lo habéis visto algunos ¿no, Castro? ¿No has visto la retransmisión? ¿En la peña no tenéis el...
Sí, pero que no lo hemos visto.
Yo vi el último toro, efectivamente, sí. La conexión ya me funcionó bien, uh-huh. Sin problema, y bueno, si quieres ahora podemos comentar un poco el resultado del festejo, pero lo que es la parte técnica, llegué al último toro y se veía perfectamente.
Sí, yo creo que muy bien, ¿no? Sí, no, durante toda la semana, con todos los palos que le ha caído a...
Se han puesto las pilas.
Se han puesto las pilas. Ojo, ayer una corrida floja. ¿Qué quiere decir? Que de los 20.000 abonados, a lo mejor había 10.000 conectados, porque no estaba Roca Rey y Julián Company. Es decir, que ese es el tema, que hay que tener cuidado cuando vengan los festejos importantes de la Feria de Sevilla. Ojo, y Media América con este. Cuidado con eso, que después se pueden ver desbordados, porque allí evidentemente, que te digo yo, a los chicos que torearon ayer, a los seis valientes que se enfrentaron con un corridón de Fermín Borges, porque diciendo las cosas claras, las figuras van con un tipo de toro.
Claro.
Pero lo que salió ya de Fermín Borges era un corridón de toro. Hubo dos toros que no sirvieron primero y segundo, pero los otros eran castados, toros de 600 kilos.
Hombre, y para que Domingo Delgado diga, corrida muy astifina, ¿cómo sería, no?
Tú mira, José Ruiz Muñoz, que fue el que mejor estuvo, uh-huh. Que evidentemente no es de Sevilla, aviso, no es una corrida sevillana, pues ese chico ha nacido en Puerto Real. Y se ha llevado 25 años en Chiclana, y lleva 2 años en la Algaba, o sea que de Sevilla no tiene lo que yo de Teruel.
Sí, pero José
Luis Muñoz no tiene ningún festejo programado este año. Ha tomado alternativa hace 7 años que no toreaba en Sevilla, y le echan un toro de 600 kilos de Fermín Borges con todo el empaque, ¿comprendes?
Y así
el chaval estuvo cumbre, ¿comprendes? Y ahora después, lógicamente, que ese sería otro tema a tratar, le negamos una oreja. Esa es la realidad, la otra realidad de la fiesta. Es decir, que no me coge de sorpresa, no coge nada, porque sabemos cómo funciona esto, ¿no? Sabemos cómo va por un lado y esto sabemos con otro. La Feria de Sevilla está a punto de empezar, pero ya el otro día tuvimos un ejemplo, el Domingo de Ramos, donde aparecieron las tres figuras que llenan más, evidentemente, con su tipo de toro, y allá los seis chavales pues le sacamos otro tipo de toro, y eso bueno, es lo que hay, ¿no?
Pero la apuesta turista de ayer era interesante, porque los toros de Fermín Borges está un poquito encasillado en caballo, y en caballo dan un espectáculo tremendo, y oye, el ganadero y muchos aficionados que lo vimos en Niebla hace poco también,
sí.
Toro en la muleta podía dar mucho más. El festejo de ayer a 6-6, con la ausencia de tu torero y el mío, que Oliva Soto, que hasta el quinto de la tarde era el triunfador, porque no había comparecido por desavenencia con la empresa. Y el festejo iba un poquito cuesta abajo. Oliva Soto en verdad tampoco tiene nada en el horizonte, una lástima, después del triunfo del año pasado.
Exacto, es una lástima que el año pasado, además que yo lo he visto en reportajes, decía que corte una oreja en Sevilla, él tuvo la dificultad de tener un helicóptero cuando estaba haciendo la faena, y hizo una faena muy importante que le cortó su oreja, que podía haber cortado esa segunda.
Y no la han premiado, la empresa
y no la han premiado.
No la han tenido en cuenta.
No la han tenido en cuenta. Sí, hombre, esperaba haber estado en una terna este año, claro. Sevilla.
Y sin embargo ha entrado Cadaval en una de tres.
Claro. La del miércoles.
Por poner un ejemplo.
Sí. Bueno, pero sabemos que la tauromaquia no de hoy, de siempre. No hay amigos ni enemigos, hay intereses.
Sí, de siempre.
Eso de toda la vida, eso es así.
Bueno,
así,
pues esperamos esta semana muy interesante. Ya empieza el miércoles ya la jornada continuada de retransmisiones. Y vamos, estaremos atentos. Tenemos, y el lunes que viene ve
13 corridas por delante.
13 corridas por delante ininterrumpidamente, muy bonitas, ¿no? Para disfrutarlo.
Espero y confío que se coordinen un poquito los equipos presidenciales.
Nosotros lo vemos en la Peña Tendido 12 de Huelva, que es un sitio mágico para ver los toros. Sí, invitamos a todos a una tarde a acudir allí, que va mucha gente buena de
toreo. Te llamaremos y vendremos.
Bueno, y pues nada, no sé, esperando de que lleguen ya el sábado 22 y está en los alrededores del coso del descubrimiento.
El sábado 22, Sevilla nos va a esperar.
Algo que hacer en palo. Hay que decir que la única corrida de la Feria de Sevilla que a mí me interesaba es el día 22, pero por supuesto voy a estar
en palo. Era los Victorinos, ¿no?
La corrida de Victorino con un cartelazo y bueno, me hubiera gustado verla. De hecho, tenía pensado en mente y cuando he repasado la fecha, pues está claro que palo está por delante.
El asesor que nos asesora, y a Sevilla va palo.
En palo, ya. Como Palermo y como presidente de la Peña y como asesor.
yo os quiero dar las gracias por abandonar Sevilla y querer estar en Palo. Gracias porque está, por estar en Palo.
La verdad, pues ya está casi el toro en suerte. Rocío, encantado de que estés con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención y vuestro cariño.
Apúntate la fecha, yo que soy mucho de efemérides y ese tipo de cosas, la fecha de hoy.
El debut,
porque va a ser un punto de inflexión.
17.
17 de abril.
Bueno, pues nada, don Juan Infante.
La radio engancha.
A ver,
la radio engancha.
A nosotros nos tiene enganchado.
La radio
lleva aquí ya 10 de años y.
Sí, eso quiere decir algo, ¿no?
Sí, sí, así que apúntate la fecha, como dice, el día que empezaste. A ver cuándo terminas.
Bueno, pues nada, señores, hasta aquí ha sido todo.
Saludos, ¿no? Para mi Juan Blandón.
Ahí
no
está,
te preocupes.
Para nuestro mejor oyente también, Juan Blandón, y para todos los oyentes ilusionados con lo que ha pasado en Villarraza. Verdad que hay un run run con Carlitos Tirado.
Sí, bueno, Carlitos Tirado con todos.
Hay ambiente, hay mucha alegría por la faena de David en Mérida, que va sumando poquito a poco, cada episodio es un escalón más. Y de verdad que estamos muy contentos. Estamos en un momento dulce la tormaquía en Huelva.
Bueno, y que haya muchos ayuntamientos que se vayan sumando. Por ejemplo, Villarraza lleva 30 años sin festejos, ¿no? Que se vayan sumando.
Para adelante con la federación.
Hombre, eso lo vamos a llevar para adelante, eso lo vamos a coger fuerte y firme. Y de aquí nada, saludar, como has nombrado a Juan, a Juan Esteban. Si nos está escuchando, pues nadie, a todos los aficionados que nos está escuchando, pues darle. Saludarlo y darle las gracias porque esté escuchando este programa.
Bueno, pues nada, señores, que Dios reparta suerte, como decía nuestro amigo Pedro Quintero.
Y a vosotros por abrirnos vuestras puertas, en nombre de la Peña, mi nombre.
Esta es tu casa.
Daros las gracias por abrir vuestra casa y que hemos pasado este rato tan agradable.
Muchas gracias.